Bien, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo está tomando esta situación, ¿no? Porque más allá de lo que significa personalmente, también hay detrás tuyo una responsabilidad que es estrictamente política. Y hablando recién con Pared, estábamos informándonos sobre la situación económica, ¿no? Y cómo se dan estos resultados, cómo se dan los números, cómo se responden a las presentaciones ante el Consejo Deliberante y después, bueno, queda abierta la puerta política, ¿no? Y cómo impacta un estilo de política que, la verdad, que
deberíamos desterrar ya.
Sí.
No, yo en realidad, cuando se hizo, se presentó la nota, digamos, cuando el bloque de ECO presentó la nota, lo que primero yo hice fue asesorarme con profesionales, ¿no es cierto? O sea, yo no soy abogada y me parece que ese es un tema muy técnico. Si bien el sentido común me indicaba que no correspondía, digamos, porque a la hora de ser candidato no hay ninguna imposibilidad que diga que un pariente en segundo, tercer grado, lo que fuere, no puede ser candidato a concejal porque su pariente es intendente. Entonces, o sea, desde ese punto claro. De vista decía, no puede ser. A la hora de asumir, cuando ganamos las elecciones, cuando se determina por sistema DON quién entra, de qué partido, de qué lista, también pasa por la Comisión de Poderes mi pliego, digamos, y tampoco hubo un impedimento. Entonces, el sentido común me indicaba que no habría, no era procedente. Pero, de todas maneras, por supuesto, me comuniqué con personas idóneas en el tema, hablé con dos compañeros que me asesoren y después con personas que trabajaron, digamos, de concejales y que también conocen del tema y conocen también un poco más de lo que es la política, digamos, este juego que por ahí se da en este escenario. Y bueno, y me confirmaron lo que yo decía, solo quedándome sustento legal a lo que yo tenía más o menos pensado. Y bueno, como yo creo que durante toda la semana se habló un poco de esto y nosotros, yo estoy tranquila porque estoy segura de lo que estoy haciendo, digamos, yo en forma personal y como bloque, digamos, y también como representante del pueblo, que en definitiva es para lo que me eligieron, ¿no? Resulta por ahí un poco paradójico que te elijan para una función, pero después de llegar a la hora no podés ejercer esa función para la que te eligieron.
Además, bueno, un precedente triste, ¿no? Decir, no voy a votar porque no me dejan votar, me parece.
Sí, no, ni loco. Siempre, por eso yo lo que hablé con los abogados que nos asesoraron es, yo quiero saber, le dije, si corresponde o no, primero eso, después lo político, eso no me interesa por ahora, primero yo quiero saber si legalmente corresponde o no corresponde esta nota. Y ahí me dieron todo su fundamento y me dijeron, quédate tranquila que no corresponde, no es procedente. Listo, ahí me quedo tranquila, porque bueno, qué sé yo, viste, por ahí te sacan una ley de, como en este caso de 1964, y es aplicable, y bueno, es aplicable, qué sé yo, a alguien se le escapó la tortuga, a nosotros se nos escapó, bueno, pero afortunadamente este no es el caso, y yo puedo cumplir con las atribuciones, digamos, y con los deberes que demanda mi función.
Habla esto que, sí. Perdón, y esto está ya determinado, o sea, el próximo martes Celeste se sienta en su banca y va a votar, porque se van a votar, creo que hay importantes, ¿no es cierto?, decisiones, sí. Balance, y son esas, que es precisamente la que ellos estaban de alguna forma objetando, ¿no? Todo lo que sí. Es económico. Y hacían referencia, bueno, esto con sanguinidad y todo lo demás.
Sí, o sea, ellos hablaban de balance y también todos los informes. Y si te pones a pensar, o sea, el bloque de ECO, si ustedes se ponen a fijar un orden de sesión, absolutamente todo lo que presentan son pedidos de informe. Por ahí hubo un proyecto. Entonces, o sea, yo no tendría función en el Consejo Deliberante según su postura. En realidad, llevando al martes, digamos, la votación, hay dos cuestiones a analizar. Primero, el tema de la parte formal del ingreso de la nota. El Consejo Deliberante no se expidió al respecto de la situación de si yo puedo votar o no por la consanguinidad, porque el consejo, para que se expida, tiene que entrar en forma de proyecto. Nosotros como concejales, eso lo establece el reglamento, tenemos que, para tratar un tema, entrar como proyecto de comunicación, de resolución, de declaración o de ordenanza, por ejemplo. Ahí, suponete, entra ese proyecto, se trata en comisión, se resuelve, se saca un despacho y ahí votamos, y la mayoría define si se aprobar o no, en este caso, este pedido en puntual. Al no hacer así, directamente no tiene tratamiento, porque es una nota.
Claro.
Ellos envían una nota poniendo en conocimiento una situación que ellos consideran, digamos. O sea, primero que no tiene tratamiento, o sea, de ninguna manera se me puede impedir el voto porque el consejo no se expidió al respecto, no tiene tratamiento esta situación, no hay tratamiento. De todas maneras, nosotros en el despacho que sacamos del balance, hacemos mención a la nota porque queremos dejar claro, más que nada para echar un manto de transparencia a la gente que escuchó, porque yo los primeros días leía... No tiene que cumplir con la carta orgánica. O sea, como que se desvirtuó por ahí algunas opiniones de gente que ignora. O sea, yo ignoro un montón de cuestiones y soy concejal y estoy, digamos, en este ámbito. Y o sea, como que se desvirtuó. Entonces, yo primero quiero dejar claro a la gente que piensa, no, esta mina no quiere cumplir con la carta orgánica. No. O sea, la carta orgánica no me impide en absoluto votar por el tema de consanguinidad. La cuestión técnica lo que dice es que el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que las leyes se leen por lo que dicen, pero también por lo que no dicen. Y al no establecer el convencional constituyente una limitación a la hora de votar balance en la carta orgánica, no significa que se olvidó, significa que no hay limitaciones. Claro. Lo mismo ocurre con la Constitución Provincial. En la Constitución Provincial tampoco existen limitaciones para votar el balance, no hay una limitación de este estilo. O sea que no hay limitaciones. Todos los concejales en el ejercicio de su función pueden votar balance, no existe ninguna limitación. Eso digamos, es el marco general, digamos, que me avala a mí. Después hay un montón de cuestiones, digamos, más puntillosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, de innumerables tratados de derechos humanos que hablan de que a la hora de restringir un derecho, como en este caso es mi derecho que tengo por mandato popular, el de expresarme en el Consejo, para restringir un derecho tiene que haber una norma expresa que lo diga. No se puede traer por vía subsidiaria una norma. O sea, lo que están haciendo ellos, como la Carta Orgánica no dice, yo traigo otra norma y pongo eso por encima para sacarte un derecho a vos. Bueno, hay innumerables tratados de derechos humanos que dicen que eso no puede ocurrir. Así que, digamos, también en ese sentido estamos cubiertos. Y no eso, viste, aclarar más que nada. Nosotros cuando hacemos el despacho del balance, que lo aprobamos, por supuesto, aprobamos el balance conforme el informe del auditor, aprobamos una serie de cosas, hacemos mención a la nota, pero no porque tenga un tratamiento, sino simplemente para dejar echarles un poco de claridad y transparencia.
Marcar un precedente también.
Sí.
Por futuros... posibilidades que se puedan llegar a volver a plantear.
En realidad la nota no tiene un tratamiento, o sea, no, el Consejo Deliberante como cuerpo no se expide porque es una nota, no se expide, es una nota nomás, ¿viste? Si para expedirse tiene que ser un proyecto de lo que fuere, un proyecto de comunicación, de declaración, y ahí tiene un tratamiento particular, se vota y recién ahí se expide el Consejo Deliberante, digamos, deja sentada una postura.
Nos posicionamos en el martes próximo. Celeste Cuevas tiene que votar, ¿va a levantar la mano, va a votar o va a decir, bueno, ¿qué va a pasar en ese momento?
Y bueno, no sé, yo calculo que es según su postura, porque en la sesión pasada, donde se leen los despachos, el concejal presidente de la Comisión de Legislación, el concejal Vizqui, preguntó quién había firmado el despacho 050, que era la aprobación de los balances, y estaba mi firma, por supuesto. Pues yo tengo todo el derecho de votar. Ellos consideran que no. Entonces él dice que quería dejar constar en acta, que todo consta en acta, la sesión en sí misma consta en acta, absolutamente todo lo que hablamos, esa situación. Yo calculo que ellos van a hacer algún pedido, no sé, supongo, ya viste, de que yo no vote o que la presidenta vea esa situación, pero como te digo, al ser una nota no tiene un tratamiento formal dentro del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no toma ninguna determinación porque no es un proyecto. O sea, para que tome el Consejo una postura como Consejo Deliberante, como cuerpo, tiene que ser un proyecto. A lo sumo, no sé, le podrán decir a la presidenta, presidente no puede votar Celeste Ascúa, y la presidenta le va a decir esto. Claro. No, mira, el Consejo Deliberante como cuerpo no tomó ninguna determinación. O sea, que hasta tanto no tome una determinación, de última ellos deberán presentar un proyecto de declaración. Se tiene que tratar en comisión, me tiene que dar lugar a la defensa, a que yo me defienda, se tiene que sacar un despacho y luego se tiene que votar. Y ahí se define por mayoría si eso es aplicable o no. Bueno, pero eso no se dio.
Pero es como una historia bastante más larga.
Claro, esa es la formalidad que requiere el Consejo Deliberante para poder tratar un tema y para dar un dictamen, si se quiere, de un tema en particular, a través de proyecto. No es que yo levanto la mano y digo, como ocurre por ahí en las sesiones, digo cualquier barbaridad y eso se tiene que tratar. No, se trata como proyecto. Así lo dice el reglamento del Consejo Deliberante. Dice, todo asunto que el concejal quiera presentar tiene que hacerse en forma de proyecto. Y ahí tenés diferentes opciones de acuerdo a lo que vos querés hablar, digamos.
Bueno, observando, ¿no? Así de afuera, unos se retrotragó, quiere pensar, ¿no? De ponerse del lado de la oposición y mirar esta exposición. Que, digamos, nosotros podemos hablar de una posición como opinión, ¿no? Podemos decir es una posición política, es una jugada política, es, bueno, otra, digamos, otro sistema de difundir una información uh-huh. falsa para retrasar esta votación. Pero también tenemos que pensar en quienes representan a la oposición, que son personas, creería yo, idóneas, que llegaron allí para defender algo lógico. ¿Qué lleva? Bueno, no vamos a hacer un análisis psicológico, ¿no? Pero ¿qué los mueve, ¿no? ¿Los mueve la política, las ambiciones o simplemente el hecho de la denuncia?
Y mira, yo, o sea, haciendo analizando un poco también, porque uno de este punto, claro. de este lugar analiza un poco cómo trata de ver cómo piensa el otro a través de sus actos para ver también ir respondiendo, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que por ahí lo que nos surge, el análisis que lo hacemos en conjunto, por supuesto, desde mi bloque, es que por ahí no se acostumbran a esta nueva realidad que el pueblo ha decidido que sea así y que hoy el Frente de Todos tenga la mayoría dentro del Consejo. Ellos, yo calculo que, no sé, por lo menos 12 años, si no es más, tuvieron mayoría en el Consejo Deliberante y no mayoría simple, tuvieron una mayoría más agravada, digamos, y siempre los manejaron así, o sea, a gusto y paladar, digamos, porque claro. al tener la mayoría, hay una realidad que la democracia te permite esto. Al tener la mayoría, vos definís. Porque son seis votos, desempata el presidente. El presidente en este caso es el de Frente de Todos. Entonces, en este juego de la democracia, ellos, algunas cuestiones van a perder por votación. Pero esto es lo que decidió el pueblo a través del voto. O sea, el pueblo votó a un frente que metió 4 concejales y que hacen que hoy el Consejo Deliberante tenga esta representación. Eso es una elección del pueblo que hay que respetar. Y esta es la democracia de hoy. O sea, porque por ahí se quejan. No, yo quiero que tal proyecto pase a tal comisión y nosotros queremos que pase a tal otra comisión. Y gana nuestra postura. Y dice, ay, sí, obvio, porque van a la presidenta. Y sí, obvio, porque sí. es lo que el pueblo decidió. Claro. O sea, no es que es antojadizo. O sea, hubieron varias listas y de esas listas entraron 4 personas del Frente de Todos y 2 personas del Frente ECO. Uh-huh. Y hoy el Consejo quedó conformado de esta manera, pero porque hubo una elección popular que llevó que esto sea así. Entonces yo creo que me parece que también es un poco la falta de costumbre de tener la mayoría, que siempre tuvieron la mayoría y que pudieron hacer y deshacer a gusto y paladar, digamos. Si bien...
Teniendo en cuenta también que durante muchos años se cuestionó en la gestión de ECO que no llegaban los balances.
Sí, sí.
También.
Es una formalidad. O sea, yo estuve en el Ejecutivo y hay un montón de burocracia que lleva todos estos papeles que yo entiendo que en la práctica se demora muchísimo. En realidad tendrían que haber presentado todo en septiembre. Ningún gobierno presenta ni presupuesto en septiembre. No presentan porque no llegan con los tiempos. O sea, en la práctica es así. Claro. Entonces siempre se le da un tiempo. Nunca hubo problema. Bueno, ahora hay problema. Por eso te digo, es la postura en la cual está. Fíjate que nosotros votamos, que eso por ahí dice, nos llama la atención que voten los informes. ¿Y cómo nos vamos a pedir informes? Nosotros no somos la escribanía del Poder Ejecutivo. Nosotros somos concejales, estamos cumpliendo nuestra función. Independientemente que seamos del mismo espacio político, por supuesto que pedimos informe porque también es nuestra función. Nosotros votamos los informes con ellos. No es que nos abstenemos o no o nos salen, porque con la mayoría pudieran no salir ningún informe. Y sin embargo salen todos los informes, muchos salen por unanimidad. O sea, no es que hay una nosotros no somos la escribanía del Ejecutivo, que hacemos, firmamos nomás porque manda el Ejecutivo y rechazamos lo que venga del otro lado. Y tampoco me parece que debería ser una oposición por oposición, sino que yo creo y brego porque trabajemos como un cuerpo legislativo real. O sea, hay que eliminar, de última para la chicana, para los tiempos electorales, para otras cuestiones, bueno, listo, tal o partidario. Pero para las cuestiones de fondo y de lo que le interesa en verdad a Paso de los Libres, me parece que tenemos que actuar más como cuerpo. Y sobre todo lo que yo comentaba la otra vez, escuchaba la otra vez la radio de una radio de Corrientes que decía, hablaba del final, el final de los mandatos de algunos diputados. y decía, bueno, ¿qué dejó fulano de tal que termina? ¿Qué dejó en 4 años? Indignada la periodista. No hizo nada, no presentó ningún proyecto interesante. Bueno, yo también me planteo desde el punto de vista personal y también como bloque, le digo, bueno, gurise, le digo, ¿qué vamos a dejar nosotros dentro de nuestros 4 años? ¿Cómo vamos a transformar nuestra sociedad? Está bien, vamos a pedir informe, lo que sea necesario, porque es nuestra función. Bueno, y además de eso, ¿cómo cambió la sociedad? Bueno, cambió por la adhesión a la ley de uso medicinal del cannabis, un proyecto que presentó el Frente de Todos. Cambió por la adhesión al cupo laboral trans, un proyecto que presentó el Frente de Todos. Cambió porque ahora existe la posibilidad de que los pequeños emprendedores puedan tener microcrédito para solventar su... Bueno, un proyecto que presentó al Frente de Todos. Me parece también analizar eso, ¿viste? El nuestro pasar por el Consejo Deliberante. ¿Qué vamos a hacer para la sociedad? ¿Solamente pedir informe, gritar, hacer alusión a irrespetuosa, hacer chicanas políticas para estar dentro de la escena? ¿O realmente hacer un trabajo legislativo? Eso me parece que ya va por cada uno o por cada bloque, depende cómo se maneja. Nuestra postura es esa, ¿viste? Hacer un trabajo real para la gente.
Exacto. Para cerrar el tema este de la, si podés o no votar, según lo que la oposición, ¿no es cierto?, en este caso, el bloque opositor pide. El basamento de ellos, de esta presentación, ¿es solamente a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, esto que rige, como bien lo dice su título, ¿no es cierto?, para las municipalidades que no tienen carta orgánica? ¿Solamente en eso se basa?
Solamente en la Ley 6042, que dice eso. Igualmente hay otro párrafo que dice que, o sea, dice... que se aplica para municipios que no tengan carta orgánica o supletoriamente cuando hay algún vacío. Pero esa ley, eso es lo que hay que atender también, es de 1964. Posteriormente se dictó una normativa donde todas las municipalidades, porque antes eran solamente la de primer categoría que tenían que tener carta orgánica, donde todas las municipalidades tenían que tener su carta orgánica. Y la Constitución Provincial dice que la municipalidad, o sea, los asuntos municipales se basan exclusivamente en su carta orgánica. Eso dice la Constitución Provincial. O sea, nosotros tenemos que basarnos en nuestra carta orgánica. Y también es importante ese dato, que el hecho de que no diga algo la carta orgánica no significa que se hayan olvidado. Simplemente es porque no existe esa limitación. Que eso también es importante a la hora de interpretar la normativa. Que eso yo te digo, lo hablé con compañeros abogados que nos van explicando, porque hay un montón de cuestiones técnicas que no sabemos, por supuesto.
Bueno, nosotros también entramos en la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la carta orgánica? ¿Quiénes son los que nos pueden asesorar? Salieron varios profesionales a explicarnos la situación. Tratamos de hablar con todos para, por lo menos, entender de lo que estábamos hablando, porque realmente te encontrás con la noticia. Sí. Y son noticias que siempre decimos, nos queda el título.
Claro.
Y con el título... uno puede llegar a elaborar, y si quiere saber, pregunta, y si no, se queda con el título, y después vas y votás con un título que es falso. Y vos hablabas recién también de las chicanas políticas. Uh-huh. Nosotros miramos hacia el año que viene, y ya sabemos que hay partidos que comenzaron a trabajar ya en plena pandemia, ya comenzaron a trabajar para traer votos, ¿no? Uh-huh. Para sumar votos, como sea.
Sí.
Estamos viendo que es como sea. Y todo responde, al parecer, a una movida política que no es esta la única, tengo entendido yo, que realizaron en los últimos días.
Sí, yo creo que la política es otra cosa, totalmente, en eso estoy convencida. Yo me sumo a militar siendo joven, pero no tan joven, digamos, me sumo a militar en el 2011, convencida de que la política es otra, absolutamente otra cosa. O sea, a mí en forma particular me despertó, si bien mi papá fue concejal y siempre fue político, yo veía la política como algo de todos los días, qué sé yo, venía una persona a mi casa, vení, sentate a comer, mi papá decía, esto es política, o sea, en el día a día para mí la política es eso, ¿viste? Otra cosa. Cuando yo me sumo a militar, a mí me despierta el interés por sumarme activamente, por supuesto, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, que fue algo que masivamente, digamos, convocó a los jóvenes. Y en ese contexto, tanto yo como mi grupo, que es la Juventud Peronista, estamos convencidos que la política es realmente una herramienta para transformar la vida de las personas, digamos, para transformar la vida de todos, nuestra también. Hoy me toca ocupar el lugar de concejal, pero yo antes, siendo militante, también hacía política, digamos, buscando conquistar más derechos o reclamar lo que consideraba que no era correcto. Y me parece que ese es el camino, que realmente sea una herramienta para la transformación, digamos. No, este tipo de política que vemos por ahí del lado opositor, no de todos, ojo, no tampoco quiero que se piense que todos son, es una política vieja. Viste, es una forma de hacer política vieja. Uh-huh. Yo veía que antes se utilizaba mucho ese tema de la chicana, de buscarle claro. que pise el palito el otro para... Bueno, yo eso a mí la verdad que no me gusta, no estoy de acuerdo con eso y por eso de hecho no lo aplico, digamos. Yo cuando en el Consejo Liberante, cuando hablo, cuando doy mi fundamento en mi proyecto, si no estoy de acuerdo, hablo, trato de que siempre sea con respeto, dentro del marco del lugar en donde nos desenvolvemos, y me parece que esa es nuestra función. Y aparte yo creo que la gente está cansada de ese tipo de esa otra política, sí. que en realidad no es la política. Uh-huh. Porque después nosotros no entendemos por qué dicen no, porque los políticos son todos corruptos, son todos unos ñoquis, son... Y bueno, eso es lo que provoca que la gente piense así. O sea, para mí, la política me ocupa, no de 7 a 1, me ocupa todos los días, hasta los domingos, porque vemos otra forma, de otra forma. A mí me escribe persona en mensaje a las 12 de la noche, a veces un domingo, hey, Cel, no te va a olvidar de mi chapa, poner... O sea, la política es todo eso. Para mí la política no es un discurso barato, digamos, para tener protagonismo, si se quiere, o tratar de hacerle pisar el palito al otro. No es eso, ¿viste? Yo creo que eso hay que desterrar definitivamente. Y hay una nueva hay un nuevo comienzo, una transformación de la política que se viene dando desde el 2007. Y eso me parece que fue avanzando y yo creo que está a la vista, porque es como que ya la gente está intolerante a ese otro tipo de confrontación y de uh-huh. chicana. Exacto. Tipo, no se banca más, no se banca, no. directamente no se
lo
banca más.
Lo decíamos hoy.
Hoy estábamos hablando precisamente de esto y yo creo que hay una herramienta, o sea, es una herramienta que se utiliza ahora porque es un problema de la sociedad, pero la sociedad también tiene una herramienta para poder desterrar esto, que es profundizar en cada una de las... ¿Te interesa un tema? Profundiza, no te quedes con el título, porque estos son títulos.
Exacto.
Con
o una
títulos.
Foto,
con,
o una foto,
exactamente, o una foto o
una
títulos.
Denuncia por redes sociales.
El uh-huh. desarrollo de la noticia no termina diciendo lo mismo que esos títulos. Entonces, con esos títulos sensacionalistas, y en la vorágine de la velocidad que se vive hoy en día, vos lees un título, tal cosa, la concejala no puede votar, listo,
claro,
punto.
Porque la
no
ley
puede
tanto.
Votar, si porque no la ley tanto, listo, punto. No profundicemos más en el tema. ¿Te interesa un tema? Profundizá.
Uh-huh.
Exactamente.
Bueno,
porque...
me pasó cuando fue lo de que para mí era una pavada, viste, cuando empezó a girar una captura de pantalla de un mensaje que decía que yo pedía un delivery, que encima fue gracioso porque pedía cerveza, no sé qué marca, que yo no tomo esa marca, tomo Brahma, era vodka de manzana, que era muy chistoso porque ni sabía que existía el vodka de manzana, y además decía a mis amigos, si decía vino, listo, no tenía escapatoria. Y empezó a girar y decía el delivery, supuestamente decía, no te puedo llevar porque hay mucho control. Y yo le decía a las 9 de la noche, tráeme, decirle que para el consejo. Empezó a girar esa captura. Yo primero no le di artículo, era una pavada, ¿quién va a creer esto? Y después me empezaron a llamar gente conocida, me dice, che, Cele, fíjate, cuídate, pero ¿cómo voy a mandar ese mensaje? Entonces yo me parece que eso es un poco de lo que ustedes decían, esa política me parece una pavada, y yo no le doy mucho artículo, pero bueno, como empezó como que a tener un poco de repercusión, decidí en ese momento hacer un descargo, digamos, en mi Facebook, porque yo veo que mucho sale de ahí, y explicando que eso no era verdad, por supuesto, primero que no tomo esa bebida, y segundo que no, es una barbaridad. O sea, en plena pandemia, creo que estábamos en fase 1, recién saliendo de la fase 1, voy a pedir un delivery, no, vení igual, y aparte, o sea, ni que sos tonta, claro. Decirle que para el consejo, o sea, claro. No tenía sentido, ¿viste? Bueno, y bueno, se viene dando en el caso mío y de y también de mi familia, que nos están tirando, achacando con cuestiones personales y con mentiras y bueno, yo la verdad que nosotros no le damos mucho artículo, ¿viste? Por ahí duele un poco más, yo prefiero que me peguen a mí y no que le peguen a mi hermano, a mi hermana, pero bueno, pero nos bancamos porque estamos dentro de este juego. No, me parece que no es lo que corresponde, no es lo que debería. Yo quiero que me juzguen por cómo soy como concejal y no por lo que hago en mi vida privada, lo mismo a cualquier persona. Me parece que esa es nuestra función, y eso es lo que a mí me dicen, sos una inútil como concejal, listo, te respeto. Pero no me hable de otras cuestiones porque son personales. Claro. Yo eso no le doy artículo, digamos.
Claro, y además, bueno, también revisando la gestión de Ascúa, que desde que comenzó tiene una serie de inconvenientes climáticos. sí. Pandémicos, sí. Sociales. Digamos, hubo un gobierno que no acompañó al interior en este lapso, y que de repente ya en el zoom de todas las posibilidades de ir mal, un mundo se queda atrás y se atrasa económicamente, y a pesar de todo se sigue adelante porque hay que cumplir un mandato y hay que trabajar, y trabajar significa presentar proyectos, y presentar proyectos significa votar. Y votar, por ahí se puede llegar a ser complicado hasta votar.
Sí, es lo que yo digo, es un derecho que yo tengo por mandato popular, y eso me parece que era dato menor, mandato popular, o sea, el pueblo eligió de cierta manera, y eligió, es lo que yo hablaba otra vez en la radio, o sea, yo, si tenemos una lista de 16 personas y yo estaba 15, bueno, pasé desapercibida, o sea, yo encabecé una lista, mi nombre y mi apellido estaba en la lista, hacia Celeste, a Cuba, estaba mi cara. Todo el mundo se dio cuenta de esa situación, no es que pasó desapercibido. O sea, me parece que venir con esto ahora es como que no tiene sentido, y yo creo que sí, es una estrategia, si se quiere, política, partidaria o proselitista.
Celeste, la próxima sesión del Consejo Deliberante, bueno, va a tener la votación de balance y de algunos.
Sí.
¿Qué es lo que, de alguna manera, esos objetan de balance? Estuvimos hablando con lo decía hoy Viviana, ¿no es cierto?, con el contador Paré, uh-huh. El auditor externo, nos contaba que desde la óptica y desde el trabajo de él, después las otras son cuestiones políticas, sí. ¿No? Y él decía que desde lo técnico, el balance estaba bien, las partidas estaban bien distribuidas, o sea, tenía lo que, bueno, él dio en el informe. Uh-huh. No vamos a ahondar sobre eso. ¿Sobre qué cuestiones van a trabajar en el Consejo? ¿Sobre qué cuestiones ustedes tienen que trabajar en el Consejo? Porque hay pedidos de informe, creo, hay cuestionamientos.
Sí. Algo. Nosotros ya, o sea, al salir un despacho de la comisión, significa que ya se trabajó sobre el tema, el balance estuvo en comisión, creo que 2 semanas, no recuerdo los tiempos, y ya se sacó un despacho, o sea, ya se sacó un despacho aprobando o rechazando. En este caso hay 2 despachos, uno por nuestro bloque que es aprobando, y el del bloque de ECO que es rechazando. Y en realidad los fundamentos de ellos del rechazo está en lo que el informe del auditor pone hallazgos y recomendaciones, que son justamente eso, o sea, él hace algunos llamados de atención, pero son eso, hallazgos, cosas que él encontró, y recomendaciones para su estudio. Eso es lo que nosotros también nos asesorábamos con diferentes contadores. ¿Qué significa esto? ¿Está todo mal? No, no está todo mal. Él aprueba nuestros balances, los balances del Ejecutivo, y lo que hay, hace algunas recomendaciones para su estudio. Por ejemplo, para ser más claro, por ejemplo, él hablaba del tema de los contratos. Se contrata un médico y el contrato se hace en forma anual. Se hace fulano de tal, se le contrata por tanto tiempo, cobra tantos pesos. Y mensualmente se le va pagando su remuneración, digamos. Él lo que pide es, en su hallazgo y recomendación, es que cada vez que se realiza el pago, se adjunte una copia del contrato, ese del contrato anual. Eso es lo que pide para su estudio. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Está mal como lleva la municipalidad? No, porque en ningún lado la norma dice que tiene que estar todo junto. Dice que tiene que estar la documentación, y la documentación está. Para facilidad de la Secretaría de Hacienda, ella tiene una carpeta que dice contratos profesionales, locación de servicio. Están todos los contratos juntos ahí, están todos los pagos en otra carpeta. O sea, ellos llevan los papeles conforme a su trabajo, lo que les resulta práctico para ellos. A la hora del auditor externo pedir los comprobantes, tienen que estar la documentación, y la documentación estaba. Por ejemplo, también otra cuestión que él hace referencia, los comprobantes y las transferencias, que tiene que estar en el mismo expediente. Bueno, yo fui a consultar, fuimos con mis compañeros a consultar, y me dice, mira, se humedece, se roe, había uno que estaban comido por las ratas. Entonces lo que hicimos fue guardar todos los comprobantes de transferencia en una caja. ¿Está el comprobante de transferencia? Está. Porque lo que dice la ley es qué cantidad de tiempo tenés que guardar la diferente documentación. Si hay comprobante de tal cosa, 3 años, de tal otra, 10, así. No dice dónde ni cómo. O sea, vos tenés que tener el comprobante. Pero cómo lo guardás, eso ya hace a tu trabajo, o sea, cómo te facilita a vos. Y a la Secretaría de Hacienda le facilita de esa manera. Al auditor externo prefiere tener todo un expediente. Perfecto. No significa que esté mal. Él lo que pide es que sea de esa manera para su facilidad, para facilitar su estudio, que también está, o sea, está bien. Claro. Pero son recomendaciones, no dice que está mal. Después decían, faltan facturas. No, no faltan facturas. Faltó una factura de 1.300 expedientes que estudió el auditor externo y que se pidió el duplicado a la AFIP. y se adjuntó el duplicado. O sea, no es que falta la documentación, como que hay una operación ahí turbia. No, no hay nada turbio, está la documentación, solo que se perdió el papel físico, cosa que puede ocurrir, independientemente que los chicos tengan carpeta para esto, cajita, el archivo es todo, está con caja, con rótulo. Bueno, puede ocurrir que se pierda, y ocurrió en este caso, pero está la documentación que respalda esa operación. O sea, lo que él hace es, eso se basa un poco en esto, ¿viste? En los hallazgos y recomendaciones, que fue un poco la locución que hicieron en su momento, de que como que está todo mal, que no están los contratos, no están las facturas. No, ahí no decía, o sea, si yo leo la primera oración, de saco de contexto lo que dijo el auditor, sí está todo mal. Si yo leo, no existen facturas. ¿Cómo que no existen facturas? No, decía, no, se perdió una factura que fue repuesta por... Explica todo, o sea, más abajo. Hay que leer la información completa. Depende de lo que querés transmitir. Eso es lo político. Claro. ¿Qué es lo que vos querés transmitir? ¿Querés llevar tranquilidad? Mirá, o sea, el informe, el auditor, dijo que el balance estaba bien, que las cuentas estaban claras, incluso que estaba el ejecutivo estaba al día con el IPS, estaba al día con IOSCOR, que no es algo común, que no se dio en otras administraciones. O sea, es un buen informe. Por supuesto que él es puntilloso y detallista, porque es su trabajo, y él hace algunas recomendaciones, lo que no significa que no esté aprobado.
Bien, bueno, eso es más o menos lo más determinante que va a pasar en los próximos días, ¿no?
Sí, exacto.
Y en cuanto, como decía Viviana, ¿no es cierto?, en cuanto a lo político, porque esa es la parte técnica y a lo político, ¿cuánto necesita el balance para ser aprobado?
¿Qué porcentaje? Mayoría simple, o sea, siete votos.
Siete votos, mayoría simple. Bueno, creo que los números ante esta situación están bien, y bueno, no sé cómo continúa todo esto después de... Hay otras también cuestiones que se vienen dando, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que ocurre dentro del Consejo y las presentaciones dentro del Consejo. Nosotros decíamos el otro día, hace unos días atrás, decíamos, bueno, hoy el Consejo va a explotar porque por estas presentaciones... Y por esa vehemencia que se tienen en las denuncias que se hacen. No son denuncias, o no es un control así nomás. Nosotros lo que decíamos era eso, ¿no? La vehemencia de las denuncias que se hacen.
Sí, se habla de denuncias, pero bueno, no
pero
llegan
no hay
al
no hay
ámbito
denuncia
legal como para que, bueno, se pueda proceder de una manera, digamos, ir con todos los pasos legales. Son denuncias verborrágicas, podemos decir.
Claro, no hay presentación de proyectos,
de
que se tiene que hacer.
Es como
para...
que yo, en el uso de la palabra, digo... Yo, eso depende mucho de cada uno, de qué calidad le quiere dar uno a su trabajo de concejal. Yo comentaba la otra vez, nosotros en el caso particular, yo no era concejal, continúo siendo militante de la JP, la compañera Sara Leire era concejal del partido cuando se dio la situación de Wilfredo Colinet, que él había entrado como concejal no cumpliendo con el plazo para ser residente, pasó a los libres, qué sé yo.
Claro, tenía domicilio.
Nosotros, ante esa situación, se habló en el Consejo, está listo, todo muy lindo, pero la realidad, la denuncia hay que hacerla judicialmente, y nosotros hicimos la denuncia judicialmente. La compañera Sara Leire y Beto Antuch hicieron la denuncia judicial, y nosotros como militantes de la JP acompañamos en forma individual porque creíamos que es lo correcto. Ahora se dan situaciones de, por ejemplo, la otra vez, lo que dijo el concejal Carlitos Gatti, hablando de que se giró un cheque que no tenía fondo, que el municipio no tenía fondo en su cuenta. Eso es un delito. Y no podemos decir así, tipo, tan livianamente. Yo tengo la prueba de que no. ¿Cómo es una barbaridad que el municipio no tenga fondo en sus cuentas? Y nos preocupamos, porque cómo no, o sea, eso configura un delito real. Si es así, andase la denuncia a la justicia. Bueno, nosotros hoy presentamos un proyecto que se va a tratar el martes justamente sobre este tema, porque el Ejecutivo luego ha pedido, o sea, él hace un pedido en el uso de la palabra, no como proyecto, en el uso de la palabra, que el Ejecutivo informe de qué se trata, qué pasaba con estos cheques. El Ejecutivo pide un informe, no solo al Banco Provincia, sino a todos los bancos, incluso al Banco Central de la República Argentina, y que le diga que cuántos cheques estuvieron rechazados. Y dice que no hubo ningún cheque rechazado desde el inicio de esta gestión hasta la fecha. O sea que ahí como que o faltó la verdad o se equivocó en los términos. El cheque no fue rechazado, no sé qué pasó, pero no, el municipio no es que estuvo sin fondo, porque girar un cheque sin fondo en una entidad pública es un delito. Y bueno, nosotros presentamos un proyecto alrededor de eso, digamos, porque me parece que está bien, nosotros tenemos el uso de la palabra, podemos decir lo que pensamos, pero tenemos que ser cuidadosos a la hora de hablar. No podemos decir, endilgar delitos a la gente así tan livianamente. Bueno, vamos a tener que hacernos cargo de las cosas que decimos, ¿no es cierto? Bueno, yo no, pues si vos sos un ladrón y porque sí, nada más. Claro.
Hay una, a ver, dentro del común denominador, dentro de la política también, ¿no es cierto? Hay como que estas denuncias vehementes, ¿no? O sea, de mucha fuerza por parte de la oposición, no son contestadas en el momento oportuno por parte del bloque oficialista. Es como que hay esa cosa de que no son contestadas, no son abordadas, sí, o sea, como tema para tratar ahí. Esa es la táctica de ustedes, o sea, de repente ir a presentar, por ejemplo en este caso, un proyecto, no, ¿cómo es?
Claro, lo que pasa es que nosotros, es lo que yo decía, nosotros, eso también forma parte de que cuando decimos no somos la escribanía del Ejecutivo, si el concejal hace una denuncia verbal, yo la verdad que tengo que ir a comprobarlo, que él dice, no tengo ni idea de todos los cheques que se giraron hace 3 años, si alguno fue sin fondo, no sé, no voy a defender algo que no tengo idea. Uh-huh. Entonces, yo me quedo en el monde, hacemos las averiguaciones pertinentes y lo hacemos de formalmente esa presentación. Nosotros hoy presentamos un proyecto de declaración por este tema, hablando justamente de los dichos textuales del concejal y pidiendo que él se retracte, que pida disculpa correspondiente y además eso, viste, tener en cuenta, nosotros tenemos un reglamento. No es que vos puedes decir lo que querés, cuando querés y como querés. Tenemos un reglamento y respetar la institución también en la que estamos, porque eso también hace a la calidad de la política. Yo no quiero que... A mí no me gusta que digan que los políticos son unos inútiles. O sea, yo trabajo para que eso no digan eso. Bueno, pero trabajemos todos. O que claro, somos unos bárbaros, que hicimos cualquier barbaridad. No es así. Pero creo que todos tenemos que demostrar eso. Entonces nosotros lo que hacemos es esto. Hay una denuncia puntual, bueno, hacemos las averiguaciones pertinentes, tenemos la documentación que avala nuestro discurso y bueno, y ahí lo contestamos. A veces contestamos, el otro día, por ejemplo, una nota que fue del hospital, de un medicamento que le faltaba a una señora, que el concejal Ferreira Dame dice, yo lamento esta situación, que los remedios, y ahí yo le contesté inmediatamente porque ahí me pareció que es oportuno ya y yo ya tenía las pruebas porque yo ya había averiguado en el CAPS, en la Secretaría de Salud de la Municipalidad, cómo se otorgan los medicamentos, quiénes otorgan, quiénes piden medicamentos y resulta que me entero con que el 50% de los medicamentos que da la Secretaría de Salud Municipal provienen de recetas del hospital público. Entonces yo le digo, o sea, perfecto, o sea, yo entiendo que es lamentable la situación, pero me resulta raro que el director del hospital, representante de la salud pública de la provincia de Corrientes, lamente que no haya medicamento. O sea, ocupémonos de la situación. O sea, vos sos el representante, vos te tenés que ocupar, vos no lamentes, vos andá y resolvé, busquemos la forma, te ayudamos entre todos, porque es algo re jodido, una persona que tiene una enfermedad crónica, uh-huh, que no tenga el medicamento en el hospital, que no tenga el CAPS, porque el CAPS tiene 2 programas y además le da sacan en la farmacia a cuenta de la municipalidad. Bueno, y el hospital público que es regional y que tenemos en Paso de los Libres también debería colaborar. Entonces lo que yo le digo es, no lamentes, no, sobre todo vos, de última lamento yo, que soy concejal, pero sobre todo vos que te ocupás un cargo, justamente el director del hospital, el representante de la salud pública en la provincia de Corrientes, si no hay medicamento, no lo lamentes, vamos a resolver entre todos, resolvelo claro, vos, te apoyamos nosotros, porque la solución es para la gente, no para mí.
Este ir y venir de denuncia, ¿no? Pensaba, ¿no? Mientras hablaba el concejal, ¿no provocan desgaste en la gestión específica de cada uno? Porque creo que cada uno tiene que tener una gestión,
tiempo, ¿no?
Sí. Una gestión, un proyecto y digamos, y se van por las ramas o con denuncias o defendiéndose.
Exacto.
Y pasa el tiempo.
Y bueno, y eso también nos pasa, por ejemplo, con los excesivos pedidos de informe, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, entraron la otra vez 5 pedidos de informe que en 5 días hábiles el Ejecutivo responda así 3 hojas de preguntas. Y nosotros nos tenemos que sentar, por supuesto, porque ahí es nuestro trabajo, a ver qué preguntan, porque hay un, siempre eso me dice un abogado que trabaja con nosotros, hay todo un capítulo del derecho que habla de los plazos, y que los plazos tienen que existir plazos, pero tienen que ser razonables. Vos no le podés decir, dame 80 hojas de informe en 2 días, no le podés pedir, porque sabés que va a incumplir, o sea, claro, vos ya estás haciendo con una intencionalidad. Tenemos que sentar a analizar qué piden, qué se pide, cuántos días, y hay que analizar 5 o 6 proyectos exclusivamente de pedidos de informe, y por eso casi todos salen 2 despachos, porque ellos piden el informe en 5 días, nosotros le pedimos o sin plazo, o en 10 días, o en 30 días, dependiendo de lo que es.
Claro.
¿Viste? O sea, sí, genera un desgaste porque nosotros, en vez de ocuparnos de otras cosas, tenemos que ocuparnos por ahí de eso, que también es nuestra función, recalco, no es que no es nuestra función controlar porque somos del mismo partido que el intendente, es nuestra función controlar, solo que tenemos que hacerlo con razonabilidad, me parece, que ser coherentes a la hora de pedir informes, de controlar, de hacer denuncia, utilizar el cargo que tenemos para lo que fuimos elegidos, para representar a la gente en general, al pueblo, dejar algo para el pueblo, qué vamos a hacer para la gente, qué le vamos a dejar. Me parece que ese es el tema, ¿no? Pero bueno, eso depende mucho de cada uno, es una decisión personal, cómo lleva adelante esta su gestión personal.
Muy bien. Bueno, Celeste, muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa el próximo martes. Hay un feriado, un fin de semana largo, sí. Un fin de semana para repensar y analizar muchas cosas.
Ojalá a ver cómo votamos.
A ver cómo se viene la próxima semana. Y nosotros somos partidarios de eso, ¿no? De sumar. Nosotros creemos que dentro de esta democracia tiene que haber disenso, tiene que haber controladores, tiene que estar la oposición es fundamental, sí, en esta democracia, porque sí. Ahí se hace el debate y ahí se ojalá que sea para sumar, para engrosar los proyectos, para mejorar los proyectos y para que nos vaya bien a todos, y no para perder mucho tiempo en estas denuncias inútiles que no llegan a ningún lado. La mayoría de ellas no llegan a ningún lado. Exacto. De todo lo que se hizo. Esto es desgastante, terriblemente.
Además, es una metodología que se utiliza desde hace algún tiempo, que bajó desde Nación en la gestión anterior, y que fue tomando espacios. Sí. En nosotros, en nuestras culturas, ¿no? Lo dijo fulano y no tiene el respaldo. Siempre que escuchaba o escucho a veces, sí, porque denunciaron. ¿Y dónde está la denuncia, sí, no? ¿Dónde está? Porque una denuncia seria merece un respaldo serio de ir a la justicia. Y si no, no es una denuncia.
Y si no, no es una denuncia.
Es un show mediático del cual, desgraciadamente, muchas personas se suman. Y la verdad que a veces también la realidad supera a las personas y es preferible hablar de lo que está pasando, que me contaron, que me dijeron, lo vi, lo escuché, uh-huh, y te juro por Dios que es cierto que lo vi en Facebook.
Claro.
Y no ir a entrar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros?
Sí.
Que nos pasa todos los días también con varios temas.
Sí, sí, sí.
Empezamos a hablar de un tema y queremos saber el final de la cuestión, dónde está la raíz del tema, como para poder analizarlo y respetar también a quienes nos están escuchando, que creo que también tendría que ser el objetivo de todos.
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.